Reset, reinicio nuestra nueva serie de este 2025, algo que sé que el Señor te va a hablar de una manera diferente. Hace rato compartía con alguien antes de que se van los estudiantes. Sorry, student, I'm going to hold you for just a second in case you understand me, okay? Una de las cosas que pasa es que la mayoría de nosotros tenemos tantas preguntas. Y yo les decía, muchos de nosotros venimos a la iglesia, crecemos en la iglesia, pero no entendemos ni por qué estamos aquí. Hubo mucho silencio. Y algo que me va a encantar de esta serie es que vamos a contestar muchas preguntas que la mayoría de nosotros tenemos, pero tenemos miedo de preguntarlas. Preguntar el por qué y el por qué. Y hoy vamos a comenzar esta serie comenzando sobre si es confiable la Biblia. ¿Es confiable este libro? ¿Es confiable y para qué sirve? So, students, you guys are good to go. If you have any questions, make sure you ask Tony over there in the back. Pastor Tony is going to answer any questions. Si tenemos estudiantes aquí entre middle school y high school, papás, los invito a que los manden. No les pasa nada, no los van a morder, no les van a hacer nada. Van a aprender de la palabra de Dios. Los invito a que no dejen que su estudiante se quede aquí sentado. Porque la mayoría del tiempo no va a entender lo que estoy diciendo yo. Porque ellos hablan más inglés que español. La realidad que vivimos hoy en día, ¿no? Así que invito a sus estudiantes que los manden, mándenlos allá, no les van a pasar nada, están bien cuidados, tenemos un hermoso liderazgo allá que nos está ayudando con esto. Bienvenidos nuevamente. ¿Les parece? Oramos. Señor, una vez más, te agradecemos por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por la salvación de nuestras vidas. Queremos poner este tiempo en tus manos, que tú seas glorificado con todo lo que hagamos, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea algo que te dé honra a ti, Señor. Señor, y que tu palabra sea sembrada y caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Feliz 2025! ¿Quién ha cometido ya el error de escribir 2024 por cuando pone la fecha? Estaba firmando unos documentos y puse 2024 y luego lo borré y luego puse 2025 y luego más abajo volví a poner la fecha y puse 2024. Dije, no, esto me va a pasar por unos 3 meses de perdido para entrar en el ritmo. Pero qué bueno que están acá. Estamos entrando en esta nueva serie y estamos en nuestra vida. Empezamos, cada que empieza un año nuevo, no se ponen ustedes como que este año voy a hacer esto. ¿Les ha pasado o nada más lo hago yo? La mayoría de nosotros empezamos a tomar decisiones porque comienza un nuevo año, quiero nuevos retos, nuevas aspiraciones, nuevos metas que queremos alcanzar, nuevas metas económicas, nuevas metas de felicidad, de diferentes aspectos en nuestras vidas, pero hoy quiero desafiarte a que parte de este reto sea que escudriñes más la palabra de Dios. Que escudriñemos, me incluyo yo también. Que pasemos un tiempo más en eso. Y tú puedes decir, pastor, ese libro ya me tiene hasta acá. Son muchas letras, no entiendo la mitad de lo que dice. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Por qué la Biblia es confiable? O si no es confiable, queremos ver. ¿Y por qué necesito la Biblia? ¿Para qué la necesito en mi vida? Si tú estás aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida. Aquí predicamos la palabra de Dios. Pero no solamente que la predicamos, sino que más allá de eso queremos que tú entiendas por qué podemos confiar plenamente en ella. Una persona agnóstica es alguien que cree en algo, pero no está muy seguro de todo. Yo puedo decir, yo creo en Dios, pero no estoy muy seguro cuál Dios. El agnosticismo entra aquí en esta parte. Y entonces, yo era una persona que yo crecí en una iglesia. Bueno, no llegué a la iglesia de bebé, sino llegué a como a los 7, 8 años, y empecé a crecer en la iglesia y estaba bonito. Los cantos estaban bonitos, la música estaba bonita, el pastor, pues más o menos. Y como adolescente, pues las muchachas, Mayra, ahí la conocí. Por eso jóvenes vengan a la iglesia, sí, es bueno. Y entonces, es bonito. Y empezaba, pero yo tenía muchas preguntas, yo tenía muchas dudas. Perdón, madre que está acá. Mi mamá me decía, es que tú no eres cristiano. Yo, pero iba a la iglesia. Dice, sí, pero tú no eres cristiano. Tú no lloras. Ah. Tú no levantas las manos. Y dije, y estoy pecando, entonces no soy cristiano. Pero después cuando empiezas a escuchar, a aprender la palabra de Dios, hay muchas cosas que vienen ahí. Uno no llora por llorar. Lloras porque hay alegría en tu corazón, hay gozo. Cuando tú ves una película de drama, te hace llorar. Porque tus emociones se mueven. Cuando sientes el Espíritu Santo en tu corazón, tus emociones se mueven. No tienes que llorar para ser salvo. No tienes que levantar para... ¿Qué hace uno cuando celebra un gol? Si no, aquí tengo algunos argentinos que celebran bien. No creo que... Gol. No hay. Algunos que le van al Barça. Al Real Madrid. Así celebraron. Gol. No, gol, porque hay una emoción que te llena. Cuando tú empiezas a llenarte de la palabra de Dios empieza a transformarte y empieza a llenarte de alegría y te hace actuar y te hace hacer cosas. Pero la pregunta ¿es confiable la Biblia? ¿Y para qué sirve la Biblia? La Biblia tiene ese poder de cambiar vidas, de sanar corazones y traer luz en los momentos más oscuros. Los momentos más oscuros empiezan a encontrar esperanza. El cristiano está hoy aquí porque hay esperanza. Tú estás aquí porque tienes esperanza de que un día vamos a llegar delante del Señor y no vamos a ser condenados, porque no hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo. ¿Y dónde viene eso? Aquí. Y es por eso que yo encuentro esperanza y es lo que me mantiene a estar acá. Estudiar la Biblia es mucho más que leer páginas, es un proceso profundo que nos lleva a conocer a Dios. Cuando tú verdaderamente conoces a Dios, tu manera de pensar cambia. Si yo te dijera que yo soy el hijo de Bill Gates, yo no anduviera manejando un carrito cualquiera. Mi papi Bill Gates me ha comprado un buen carro. Pero cuando no conozco a mi papá, pues no sé qué me puede suplir. Lo mismo pasa cuando yo no conozco al Señor. Hay tantas dudas en mí, y lo podrá hacer. Mi papá a lo mejor no es MacGyver. Pero cuando conoces al Señor, te das cuenta que el Señor te puede dar paz, te sana. Y si no te sana, te ayuda a través de la enfermedad. Sabes que es un Dios proveedor, un Dios que suple las necesidades, un Dios que me da gozo, un Dios que me da paz. Empiezo a conocerlo. Leer sin reflexionar es como comer sin digerir, lo dijo Edmund Burke, un escritor filósofo. Leer sin reflexionar. Es que muchas veces leemos, pero no reflexionamos. Y es como comer sin digerir. No absorbiste nada. No podemos comer la palabra de Dios sin digerirla. La meditación espiritual nos permite absorber la verdad de la Biblia. Salmos 1 y 2 nos recuerda que es bienaventurado, dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y de día y noche medita en ella. Es meditar en ella. Me deleito leyendo la palabra de Dios. El problema es que muchas veces no comenzamos a leer y no le encontramos el sabor. ¿Qué pastor? Está bien aburrida la Biblia. Me puse a leer Levíticos y ahí me perdieron. No empieces con Levíticos. No es el libro más fácil de entender ni de leer. Lee Proverbios. En inglés hay una frase que dice: an apple a day keeps the doctor away. Una manzana todos los días mantiene al doctor lejos, ¿no? Se mantiene saludable. Y de la misma manera se utiliza: a proverb a day keeps the devil away. Un proverbio al día a día me ayuda en todo. Leo un proverbio, leo un salmo y leo algo del Nuevo Testamento. Pero pastor, eso es mucha lectura. ¿Cuántas horas pasas en el Facebook? ¿O en YouTube? ¿O en Instagram? ¿O qué más? ¿Qué es lo que traen los muchachos ahora? TikTok, mira, se lo saben. Jóvenes, buenas noches. Pasamos tiempo en cosas. Que hagamos un reset de nuestras vidas, un reinicio. El autor Donald Whitney, en su libro Disciplinas Espirituales, dijo: el árbol de nuestra vida espiritual florece mejor con la meditación, porque nos ayuda a absorber el agua de la palabra de Dios. Cuando yo medito, le saco el jugo. Pero luego dice: la meditación abre el terreno del alma y permite que el agua de la palabra se filtre profundamente en mi vida y empiece a transformar todo lo demás. Este nuevo año tenemos la oportunidad de profundizar nuestras raíces en la palabra de Dios, cambiar algo a nuestro alrededor. Algo tiene que cambiar. Ahora, pero es importante entender los datos históricos, porque muchas veces se cuestiona la Biblia. Por un tiempo mi esposo y yo fuimos líderes de jóvenes universitarios. Y nos fuimos confrontados con la realidad que en la universidad se está enseñando mucho la filosofía. Y la filosofía te enseña a pensar libremente. Todo se vale, todo es Dios. Este banco, este púlpito es un Dios. El bote de agua es un Dios. Y se cuestiona todo. Ahí estaba Benny en la clase, ¿sí? Y era interesante que nos cuestionaban tanto. Y yo dije, híjole, y yo no sé. Yo le decía, la otra semana le respondo, porque no sabía. Y tuve que empezar a estudiar. Y llegué a esta parte, ¿no? Comparada con otros textos antiguos, la Biblia se destaca no solo por su impacto espiritual, sino también por la integridad textual y autenticidad. Y aquí tengo algunos ejemplos, quiero que los pongan ahí. Si los tienen, Jesús, ahí está. Una obra, un relato que existió, una fecha de cuando le sucedió la escritura, la copia más antigua que existe actualmente, el intervalo de tiempo que hubo entre cuando se escribió y la copia más antigua que encontramos, y los números de manuscritos que existen. Y número uno, tenemos ahí la poética de Aristóteles. Aristóteles escribía, la poesía de Aristóteles, habla sobre cómo debería comportarse el ser humano. Y esto es algo que todos nosotros en la historia, no importa el país que hayas estado, se tomó este tema. Y lo creemos como algo que es válido. La fecha de la escritura fue alrededor de 335 años antes de Cristo. La copia más antigua no existe sino hasta 1100 después de Cristo. 1400 años después es la copia más antigua que tenemos. Y hay 49 manuscritos después de ahí. Y creemos que es verdad. Está en los libros de historia. Es algo que se enseña. Es parte de la filosofía. Es parte de lo que aprendemos. Y esto no se cuestiona para nada. ¿Alguien ha oído de Aristóteles? Aunque sea el nombre, ¿lo escucharon? Todo mundo cree en Aristóteles. Y no se escribe, la copia que hay más cerca, 1400 años. La siguiente. Las guerras gálicas de César. Que también cuenta la historia de las guerras que están sucediendo de Julio César. Se escribió alrededor de 58 o 50 años antes de Cristo. La copia más antigua está 900 años después de Cristo, que quiere decir que son 950 años desde cuando sucedió hasta la copia más antigua que tenemos. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Hay 251 manuscritos que lo respaldan. Número 3, este todo el mundo lo ha escuchado. A lo mejor no sabías cómo se llamaba. La Ilíada por Homero, que habla. ¿Alguien ha escuchado el caballo de Troya? Aquí es donde se cuenta la historia del caballo de Troya. Se supone que sucedió 800 años antes de Cristo. La copia más antigua está 400 años antes de Cristo, que son 400 años de cuando supuestamente sucedió, que eran los 51 días de las guerras que sucedió en Troya, ¿sí? A la copia más antigua que tenemos, a la más cercana a cuando sucedió, 400 años. Hay 1800 manuscritos que lo respaldan, ¿no? Después de ahí hubo más copias de copias que aparecieron. Y llegamos a la parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Sucedió entre 50 o 100 años después de Cristo, que cuando se escribió. La copia más antigua es de 130 años a 200 años después de Cristo. Hay entre 50 y 150 años en espacio, es lo más cercano. Hay 5800 manuscritos en el griego y 24000 manuscritos que están hoy. Esto nos lleva a ver que podemos confiar plenamente en la Biblia. Hay muchos más manuscritos, están escritos mucho más cerca de cuando sucedieron. Tú no pones en duda ninguno de los otros tres, porque es algo que nosotros constantemente lo vemos en la historia, lo aprendemos y no se pone en duda. ¿O alguien cuestionó el caballo de Troya? ¿O Julio César? ¿O Aristóteles? Y llegamos al punto de que la Biblia está tan cercana cuando los hechos sucedieron que nos da una veracidad de lo que podemos creer, aunque los textos como la Ilíada de Homero, las guerras gálicas, presentan grandes brechas de tiempo, el Nuevo Testamento destaca por la cercanía excepcional entre los eventos narrados y los manuscritos disponibles. La cantidad de material del Nuevo Testamento es casi vergonzosa en comparación con otras obras de la antigüedad, que no ponemos en duda. Cualquier ateo respetable, ¿no? Porque mucha gente se puede llamar atea, pero cualquier ateo respetable te va a respetar la Biblia y te va a reconocer a Jesús, no como Dios, pero te va a reconocer a Jesús como un hecho histórico. No pueden negar la historia. Puedes reescribir la Biblia sin utilizar la Biblia. Parte de la apologética, que es la defensa de la fe, nos lleva a eso, a poder defender la palabra de Dios sin utilizar la palabra de Dios. Yo voy delante de un ateo y le digo, okay, mira, es que la palabra, te va a decir, yo no creo en ese libro. Ah, bueno, pues vamos a decir que dijo Josefo. ¿Qué habló Josefo? Josefo, un escritor. Bueno, nos metemos mucho en la historia y te empiezas a meter y empiezas a contar historiadores que hablaban sobre lo que estaba sucediendo. Se cree que allá había un loco que traía como a 12 chavos ahí juntos y hacía milagros. Ah, ¿a quién se parece? A Jesús. Y empiezas a ver que hay muchas cosas que respaldan la Biblia. Entonces, ¿puedo creer en la palabra de Dios? Claro que sí. Históricamente la puedo comprobar, científicamente la puedo comprobar. Dice, pastor, ¿y todo esto para qué? Bueno, ¿por qué necesito la Biblia? ¿Por qué necesito la Biblia en 2025? La Biblia no es un libro antiguo, es la palabra de Dios. Es la palabra viva de Dios que nos habla hoy. Relevante para todas nuestras decisiones y situaciones. Este es un año que seguramente va a estar lleno de muchos retos. Van a haber muchas preguntas, decisiones importantes que vamos a tener que tomar. Necesitamos una fuente de sabiduría que es inmutable, no ha cambiado a través de los años. Los manuscritos se copian uno y otro. Hay variaciones en coma que no alteran el texto. Porque una vez alguien me dijo, pero es que hay cosas que están incorrectas en los manuscritos. Te lo doy. El que estaba copiando se equivocó, pero no cambia el tema principal. No cambió en nada, se mantuvo. Cosas de las que nosotros podemos entender es que yo necesito la Biblia porque la palabra del Señor es escudo para los que en Él confían. Mira lo que dice el Salmo 18. El camino de Dios es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es el escudo para todos los que buscan su protección. Cuando tú y yo lo buscamos, Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección. La palabra de Dios es escudo para los que en Él confían. Por eso la necesito. La palabra de Dios, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Mira lo que dice el Salmo 19, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Cuando yo me decido someterme al Señor, Él me da sabiduría, pero más allá de eso, me reaviva el alma, me da esperanza, me trae gozo. Es perfecta, sin errores y proporciona sabiduría para vivir una vida plena y significativa. Cuando el cansancio, la desorientación o la desesperación nos invaden, la palabra de Dios es como un aliento fresco. Por eso la necesito. Salmo 119, 160 dice, es la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecen para siempre. La esencia de su palabra es verdad. Cada parte de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es verdad. No tiene contradicciones ni errores. En un mundo donde las verdades son relativas o cambiantes, ¿entienden la parte entre relativa, una verdad relativa y una verdad absoluta? La verdad absoluta es que si yo salgo ahorita está oscuro, indudable. Ah, pero hay un foco, está oscuro. Una verdad relativa, yo voy a decir, allá afuera, para mí está frío, pero para otro está caliente. Eso es relativo. Lo absoluto es que está oscuro. Eso no se entra en duda. Empezamos que la verdad, las verdades son, en este mundo, todo el mundo está cambiando. Necesitamos una fuente que sea inmutable. La Biblia no solo es relevante, es indispensable. Ahora, ¿qué papel juega la Biblia en mi vida? La Biblia no solo es confiable, también es esencial para cada área de nuestra vida. Yo la necesito en todo lo que yo hago. Su influencia abarca desde nuestra relación con Dios hasta nuestras relaciones diarias con las demás. ¿Cómo yo me interrelaciono con los demás? La palabra de Dios me enseña. A mi hijo, qué bueno que no está acá, ya se fue. Me dice, pa, es que a mí me gusta lo de acción. Le digo, vamos a leer. En Reyes, Crónicas, vienen historias bien padres que te entretienen. Se aventó Reyes y luego empezó en Daniel. Dice, ¿para qué más leo? Le digo, léelo otra vez hasta que te lo aprendas. Y ve que aprendes de ahí. Sí está bonito todo lo que pasó, pero ¿qué te enseña el Señor a través de eso? Y a Él le gusta que lo rete, ¿no? Entonces, la palabra de Dios cambia y influencia todo nuestro alrededor. Pero nos revela a Jesús. ¿Sabes qué son lo que dice? Mira lo que dice en Juan. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Todo señala al Señor. Hay dos imágenes que quiero mostrarles en cuanto ya les haya mostrado esta alguna vez, ¿no? Estos son 3,400 referencias de la Biblia. Toda la parte en azul son las referencias del Antiguo Testamento. Todas las partes en rojo son las partes del Nuevo Testamento. Y si tú ves, hay líneas muy tenues entre Génesis y Revelaciones, que viene siendo Apocalipsis, donde vienen todas las referencias que hay. Se le llama cross-referencias, donde puedo hablar de Génesis. El Génesis me habla del final. Génesis me habla de Jesús. Génesis me habla del Mesías. Y me puedo ir de que Apocalipsis hace referencia a Génesis, a Éxodo. Hay un montón de referencias. Y hay otra imagen que esta la hizo un joven que se dedicaba a hacer research, ¿no? Y tú te puedes meter a la página de él. Hace un montón de estudios de diferentes cosas y le encanta mucho hacer imágenes. Y creo esta imagen junto con otra persona, utilizando una versión de la Biblia en inglés, que es de King James Version, lo utilizó para hacer referencias igual. Si tú ves la parte de abajo, aquí no se alcanza a distinguir los colores, pero son todos los versículos de la Biblia. Hay un gris tenue con un blanco, gris, blanco, gris, blanco, gris, blanco, gris, blanco, en la parte de abajo, y es Génesis, Éxodo, Levítico, todo hasta Apocalipsis. Y puedes ver todas las referencias que hay. Esa línea blanca grande, ¿cuál creen que es? Salmo 119, porque es el que más versículos tiene. Por eso es que está así de largo. Y hay todas las referencias que existen sobre eso. Y si ustedes quieren esta imagen, me la piden, yo se las mando. Tú le puedes hacer zoom y le puedes ver exactamente dónde van. Es interactiva. Y puedes ver todo eso. No es de que alguien le inventó, es que la palabra de Dios es verdad y todo hace referencia al Evangelio. Todo es una misma historia. Hay una Biblia que se llama The Story. Creo que ya está en español, también se llama La Historia. Y tú puedes leer la Biblia como un libro de historia, como una historieta. Y no está en orden como Génesis, Éxodo, Levítico, no. Está en diferente orden, pero te va contando toda la historia de la Biblia, de principio a fin. Entonces, la Biblia nos revela a Jesús. No hay duda que está entrelazada. Todo nos revela a Jesús. Nos prepara para toda buena obra. Mira lo que dice 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. ¿Qué hace? Nos enseña, nos da una perspectiva divina para enfrentar los retos que vienen en nuestras vidas. Pero también nos corrige, nos muestra dónde estamos equivocados. La corrección bíblica no es condenatoria, sino restauradora. Nunca pienses que el Señor quiere venir a decirte, estás mal, hiciste esto mal, eres un pecador. No, Él te quiere restaurar, te dice, hijo, lo hiciste mal, arrepiéntete y te voy a restaurar. Eso es lo que el Señor quiere hacer. El Señor también nos redarguye, la palabra no nos confronta amorosamente, nos hace sentir un poquito incómodos, exponiendo las áreas de nuestra vida que necesitan cambios. Y nos lleva a arrepentirnos. Pero también nos instruye. La palabra de Dios nos instruye. Nos equipa con las herramientas necesarias para tomar decisiones. Pero cada decisión que yo tome, que glorifique a Dios. Todo lo que yo haga. Salmo 119 nos habla que es una lámpara para nuestros pies. Por eso necesito la palabra de Dios. Porque dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Imagina estar manejando en la noche. Esta semana nos tocó manejar en una parte muy oscura. Se le conoce como dark zones. Son zonas oscuras y es donde tú puedes ver las estrellas, ¿no? Que sea alguien en algún lugar de esos donde no hay contaminación ambiental de luz. Y se ve tan bonito porque se ve hasta la Vía Láctea. Se alcanza a ver la Vía Láctea. Porque está tan, tan oscuro que se ve tan bonito. Lo que no es bonito es manejar ahí con las luces apagadas de tu carro. ¿Quién creen que lo intentó? ¿A quién creen que le van a mandar a dormir al sillón? A mí. Pero tú no quieres manejar en un camino oscuro sin una lámpara porque vas a chocar, vas a cometer errores. La palabra es tu luz. Es una luz que alumbra mi camino y me lleva a donde estoy mal. El salmista decía, Señor, examina mi corazón. Aquí lo ves y fíjate si estoy viendo por tus caminos. La palabra de Dios es la que yo necesito. Este año tenemos que hacer un compromiso incondicional. No con tu pareja, no con tus hijos, no. Hazlo con el Señor y dice, Señor, hoy voy a tomar una decisión de comenzar un año diferente. Un año donde yo voy a estudiar la palabra. Porque ¿puedo confiar en la palabra? Claro que puedes confiar en la palabra. ¿Por qué la necesito? Porque yo necesito que me enseñe, que me instruya, que me redarguya, que me incomode cuando estoy haciendo mal, pero que me instruya correctamente. Entendiendo esto, entonces, ¿cómo debería ser mi vida? Si yo entiendo para qué necesito la Biblia, mira, Deuteronomio donde dice, entonces Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó todas las palabras de este canto al pueblo. Cuando Moisés terminó de recitar todas esas palabras al pueblo de Israel, agregó, toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Tómalas en serio. Transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de estas instrucciones. No son palabras vacías. Son tu vida. Lo que está escrito aquí es nuestra vida. Si la obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. El Señor quiere darte paz. El Señor quiere darte gozo. Estoy seguro que vamos a pasar muchos momentos tristes. Algo que me encantó, que mi esposa esta semana, mientras viajábamos con nuestros hijos, les decía, el Señor ha sido un Dios de lo alto de las montañas, pero también ha sido un Dios en los valles. Y el cristiano atraviesa muchas altas, pero también muchas bajas. Pero ¿sabes cuál es la esperanza y cuál es nuestro descanso? Es que el Señor es fiel en lo alto y en lo bajo. Y es cuando yo aprendo a descansar en la palabra de Dios. Pero es que no la conozco, pastor. Pues léela. Pero es que no sé leerla. Ve a un grupo de vida, ahí te enseñan. Pero no sé orar. Ve a punto de partida, ahí te enseñan a orar. Pero es que mi pareja no. Ve al grupo de parejas. Pero pastor, yo estoy sola. Ve al grupo de mujeres. Pero pastor, yo estoy joven. Ve al grupo de los jóvenes. Pero pastor, yo quiero aprender de finanzas y de negocios. Ve allá y la Biblia te lo enseña. Hay un grupo de vida para cada uno de nosotros. ¿No sabes cómo hacerlo? Júntate con alguien y permite que la palabra sea una guía, porque recuerda lo que dijo, no son palabras vacías, son tu vida. Lo que viene aquí es nuestra vida. Salmo 119, ¿cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? Me esforcé tanto por encontrarte, no permitirás que me aleje de tus mandamientos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón nos protege del pecado y nos fortalece para vivir en santidad. Es cuando yo conozco la palabra de Dios, me protege. Es como un coating que le pone, ¿no? Me protege. Cuando la palabra de Dios transforma nuestro corazón, nuestras acciones empiezan a reflejar su amor y su propósito. Esto no es solamente una disciplina espiritual, sino una forma de vida que tiene un impacto eterno. Yo les voy a ser sinceros. El leer la palabra de Dios no es fácil. ¿O cuántos, cuando se ponen a leer la palabra de Dios, no hay ni una distracción? El orar no es fácil. Te suena el teléfono, alguien toca la puerta, alguien entra a tu oficina. No es fácil, pero tengo que ser intencional. Yo les decía a los hombres, a mí me tomó 2 años. Sí, 2 años me tomó para poder leer la Biblia todos los días. 2 años de que empezaba, duraba una semana y algo pasaba y se me olvidó leerlo un día, 2 días, 3 días. ¡Ah! Y me da coraje. Y otra vez, y un día, no hombre, ya llevo 3 meses. Ya la armé, ya llegué. Algo pasó, me distraje, no leí la palabra de Dios. Y otra vez. No te lo estoy diciendo para que te desanimes. Posiblemente tú eres más disciplinado que yo, lo más seguro. Pero lo que te estoy diciendo es que hay que comenzar con algo. Ahora, ¿cuál es el resultado de obedecer la palabra de Dios? La obediencia a la palabra de Dios trae bendición, estabilidad y un gozo duradero que transforma cada área de nuestra vida. Es un gozo que te da. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, ya lo leíste, ya lo escuchaste, ya lo meditaste, y ahora te estorba. Cuando quieres hacer algo malo, te estorba. Cuando estás triste, te alegra. Cuando hay necesidad, ya sabes a dónde ir, porque ya tienes. Yo les digo a los muchachos, ve a la universidad, prepárate. Te van a dar una caja de herramientas así grandota, que no vas a saber para qué usar nada, pero una caja de herramientas. Para el día que lo necesites, ahí tienes la herramienta. Lo más posible es que todo el tiempo vas a utilizar un desarmador y unas pinzas. Buenísimo. Pero el día que necesites una llave especial, ahí la vas a tener en ese cajón. De la misma palabra, la misma manera es la palabra de Dios. No quiere decir que todo me va a aplicar todos los días. Pero va a haber algo que ya tengo en la herramienta y saco mi cajoncito Aquí dice: no estén tristes, antes oren al Señor. ¿Por qué te abates, alma mía, si sé que te voy a volver a alabar? Ah, ok, eso es lo que dice aquí. Porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ah, el Señor es fiel. Y empiezas, y no es pecado rayar su Biblia, miren la mía está toda rayada. A mí me gusta rayarla y escribirla y tomar notas. No es pecado, es porque hay cosas que me llamaron la atención y quiero subrayarlas. Cuando yo empiezo a obedecer la palabra de Dios, me trae estabilidad y un gozo que perdura. Mira lo que dice Lucas y ya vamos terminando. Así que, ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor cuando no hacen lo que les digo? Este es Jesús hablando. Y les dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Les voy a enseñar. Y dice, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Yo tengo que poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Y eso me transforma y me afirma. No basta con escuchar, es necesario poner en práctica lo que aprendemos. La verdadera fe se demuestra en acciones que reflejan obediencia a la palabra de Dios. Tengo que ser obediente a la palabra de Dios. ¿Quiero que algo cambie? Escudriña la palabra de Dios. Salmos 1 dice: dichoso es que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Y luego lo compara, dice, es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. La estabilidad espiritual proviene de enraizarnos completamente en la palabra de Dios. ¿Qué crees que vas a enfrentar este año? ¿Qué crees que vamos a atravesar este año? Dice, pastor, si supiera, ya empezamos. Será como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, el Señor no va a prosperar. Piensa en el agricultor que cuida con esmero sus plantas, sabe que sin agua no da fruto. De la misma manera, el creyente necesita la palabra de Dios para florecer. Así como el agua nutre a un árbol, la palabra alimenta nuestra alma, fortaleciendo nuestras raíces y produciendo frutos que glorifican a Dios y bendicen a quienes nos rodean. Acuérdate que cuando tú eres bendecido, la bendición se derrama sobre los demás. Que este 2025 hagamos algo diferente. Que comencemos con una oración sencilla y te dice, Señor, ayúdame a llevar a cabo tu palabra. Pedro le decía a Jesús, qué dura es tu palabra, ¿quién va a poderla llevar? Es tan estricta. Pero el Señor nos ayuda, Él nos guía, Él nos cuida. La obediencia a la palabra de Dios no es una carga, sino una fuente de gozo. A medida que caminamos en obediencia, vamos a descubrir cómo las promesas de Dios se hacen realidad en nuestras vidas. Cuando comienzas a leer la Biblia, te das cuenta que la Biblia te lee a ti y no tú a ella. Porque la Biblia me escudriña, me escarba. Vamos a arrancar esta nueva serie de devocionales diarios. 21 días. Si cuando salió el anuncio no le tomaste foto, te invito a que lo hagas ahorita. Porque muchos de nosotros tenemos esa pregunta: ¿quién es Jesús? Sí, lo he escuchado muchas veces. Sí, hablan ahí, el pastor se la pasa hablando de ese señor. ¿Quién es Jesús? Tómate 21 días para leerlo. Eso te van a llegar a las 5 de la mañana, es cuando se manda. No tienes que leerlo esa hora, pero a las 5 de la mañana el email sale, te va a llegar a tu bandeja de entrada. Y vamos a estudiar el libro de Juan. Y acuérdate que aplicar la Biblia no es un simple ejercicio intelectual, es un llamado a transformar cada aspecto de nuestra vida. Tengo que hacer cambios en mi vida. Tengo que decidir hacer algo diferente. Quiero que mi vida se transforme. ¿Por qué necesito la Biblia? La necesito para todo. Empieza con algo pequeño, pero empieza. Cuando vas al gimnasio no ves ningún cambio. Pasa una semana, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro. Pero si tú te mantienes constante, como a la sexta semana vas a empezar a ver algo. Séptima semana, un poquito más. La octava semana entras como en un plateau donde no se movió nada. Pero si tú te mantienes, a la doceava semana, de la doceava a la quince, hay un cambio fenomenal en tu cuerpo. Eso lo leí, no lo estoy inventando. En la universidad tomé clases de weightlifting. Nada más las tomé, no la apliqué. Como la Biblia, no la apliqué. Tomé clases de levantar pesas. Me aprendí todo, pero nunca lo hice. Tenemos que empezar a hacer cambios y no rendirnos. Y te prometo, no yo, la palabra de Dios te lo dice, que te va a transformar. Va a transformar tus pensamientos. Te va a llenar de gozo. Entonces, pastor, tengo mucho que no me río. Tengo mucho que no hay alegría en mi corazón. El Señor te lo quiere transformar. Tu llanto en gozo. El Señor quiere darte esperanza. Pero es que a mí ya me diagnosticaron. El Señor tiene la última palabra. El salmista dice que Él sabe cuántos son nuestros días. No el doctor, Dios. Ahora, ¿me tengo que tomar el medicamento? Claro, porque el Señor le da sabiduría al hombre. Pero el Señor tiene la última palabra y eso me da esperanza. Ahora, el reto no es saber, el reto es actuar. Así como yo que aprendí las clases de hacer pesas, te puedo decir cómo las hagas, pero yo nunca las hice. Yo le entraba a los tacos. Le entro. No es el saber, es el hacer. Sí, ya sé que la palabra es buena. Ay, sí, ahí me la dicen todo el tiempo. Qué bonito. Léela. Pero luego aplícala. Dice el Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo que hagas? ¿Qué pasó? Pues yo vine aquí por primera vez, ya me está regañando. No te estoy regañando, te estoy animando a que lo hagas. Si tú nunca has decidido leer una Biblia, es que no tengo una, ven, habla con nosotros. No es que tenga muchas Biblias, pero te conecto a un grupo donde puedas leer la Biblia juntos. Tenemos un manual que se llama Próximos Pasos para alguien que está comenzando. Son todas las preguntas que vamos a ver acá y muchas más. Conéctate con alguien. La Biblia nos invita a confiar plenamente en Dios, pero esa confianza debe reflejarse en nuestra vida diaria. No solamente en confiar en eso, pero en todo lo que hago reflejo al Señor. En mis decisiones, en mi manera de enfrentar todos los desafíos, lo demuestro confiando en la palabra de Dios. ¿En qué áreas de tu vida necesitas esa palabra? ¿Dónde necesitas que esa luz brille más? Hay una canción que vamos a cantar ahorita y esa canción no la hemos cantado aquí, pero me encantó la letra. Veníamos hablando con mi esposa y le decía: necesito algo para el sermón. Me ayuda idónea, 100%. Y este canto yo lo he escuchado muchas veces, y es viejito, lo he escuchado muchas veces, pero habla y dice: tu palabra es como un aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto. Es el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla por la mañana y es mi consejo cada día. cuando viene la prueba, tu palabra es quien me guía. Y dice, y podíamos estar perdidos como un náufrago y aún perder hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar. Pero dice, yo sé que tu palabra siempre me sostendrá. ¿Es la Biblia confiable? Sí. La Biblia es 100% confiable. Yo te invito a que no salgas hoy sin tomar una decisión. Y es una decisión que tienes que tomar con actitud. Así como dijiste, ya no voy a comer, ya voy al gimnasio, ya voy a tratar mejor a mis hijos, voy a tratar mejor a mi esposa, a mi esposo, en el trabajo. No sé qué promesas hiciste. Pero si quieres que algo cambie en tu vida, comienza a leer la palabra de Dios. Porque la Biblia es confiable. No porque yo te lo estoy diciendo. A mí me lo dijeron muchas veces y no lo creí. ¿Sabes cuándo lo empecé a creer? Cuando lo empecé a leer yo. Cuando yo dejé que el Señor fuera mi Dios, no el Dios de mi mamá, no el Dios de mi papá, no el Dios del pastor de la iglesia. Yo quería que fuera mi Dios. Yo quería que fuera ese Dios que me perdonaba por todas las tonterías que había hecho. Y yo quería que fuera ese Dios que no me iba a juzgar como la gente me juzgaba. Y yo lo conocí cuando empecé a leer la palabra de Dios. Yo no era la persona más agradable en el mundo. Yo, gracias a Dios, que aquí nadie me conocía de antes. Pero te puedo decir que el Señor no te juzga, Él te ama. No importa cuántos errores hayas cometido, la palabra viene y te restaura. La palabra viene y te recuerda cuántas veces puedes ser perdonado. El Señor te quiere cambiar y quiero que esas heridas que el pecado me causó sean cubiertas por ese aceite de su palabra y que yo pueda cantar y decir, tú palabra
es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas que me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tú sostendrá.
¿Quieres ponerte de pie y cantar esto con nosotros? Y di eso, tu palabra es como dulce miel, tu palabra es como dulce miel para mis labios. Una directa melodía que me deleita cada día. Tu palabra
es el refugio en medio de las pruebas.
Es la tristeza en mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar. confianza, que la palabra de Dios nos va a sostener, y tengo que conocerla para que me sostenga. Señor, gracias porque podemos confiar en tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdad, tu palabra nos alienta, tu palabra nos enseña, nos escudriña, nos muestra tu amor, tu perdón, tu misericordia, tu gracia, todo eso que nos merecía. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra somos renovados, somos transformados. Ayúdanos, Señor, a que se despierte en nosotros un hambre por tu palabra, un hambre por pasar tiempo a solas contigo, de llegarte a conocer como ese Dios que está descrito aquí en tu palabra. Señor, y si hay dudas en nuestros corazones, Señor, ayúdanos a tener el valor de poder ir a preguntar a alguien, de hablar con alguien más. No permitas que el enemigo venga y meta dudas en nuestra mente, sino que tú vengas y la respondas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos descansar en ti, en Cristo Jesús. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.